Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Nos quedamos aquí en este Pensando las noticias. Vamos a hablar de algo que, lamentablemente, siempre es noticia, pero no siempre lo tenemos con nombres, con apellidos. Hablamos de la violencia de género. Vamos a charlar con Fernanda Tarica, que es directora de Shalom Bayit, y ella misma nos va a explicar de qué se trata Shalom Bayit. Vamos a hablar de algunos de los eventos, de las actividades que organizan, pero básicamente vamos a hablar de violencia de género también en nuestra comunidad, que son temas que a veces queremos esquivar, miramos para otro lado, imaginamos que le suceden a otros. ¿Cómo estás, Fernanda? Dani Salzman te saluda.
Hola, buen día, Daniel. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, antes que nada, contarle a la gente que no haya escuchado esta radio, porque lo hacemos muy seguido en la mención, ¿qué es Shalom Bayit?
Bueno, Shalom Bayit es una organización que fue creada hace 20 años para ocuparse de la violencia de género en la comunidad judía. Básicamente, hace 20 años este no era un tema que estuviera en agenda, ¿no? Hoy hablar de violencia de género es un tema por todos conocido, pero bueno, hubo que empezar a hablar porque es un problema que afecta a toda la sociedad y a la comunidad judía también. Desde Shalom Bayit acompañamos a mujeres en situación de violencia de género, sobrevivientes de abuso sexual en la infancia y a madres protectoras, con un abordaje integral, psicológico y legal, con un equipo de psicólogas y trabajadoras sociales y abogadas que brindamos también asesoramiento legal y patrocinio jurídico en todas las situaciones que, bueno, ameritan la intervención legal. Pero a la vez, nos, digamos, esto no alcanza. Es importante transformar también nuestro sistema de creencias, revisarlo, que toda la comunidad y que toda la sociedad de algún modo informada, sensibilizada con el tema, así que hacemos actividades de prevención y también de capacitación para que haya más profesionales y actores que están en contacto con personas que pueden estar viviendo situaciones de violencia con la preparación adecuada para acompañarlas como se debe. Así que bueno, esta, en síntesis, es nuestra tarea que venimos haciendo hace 20 años. Y bueno, en estos 20 años cada vez hay más mujeres de nuestra comunidad que se acercan a pedir un acompañamiento, un apoyo, mujeres de todos los sectores, porque esto no afecta a un solo sector, a todos, mujeres que son laicas, mujeres que son religiosas, mujeres que se identifican, inclusive en este último tiempo estamos acompañando también a mujeres hispanoparlantes que viven en otros países, en Israel, y otras mujeres, digamos, de la comunidad que también viven en Colombia, México, Panamá. Nos llegan consultas de otros lugares porque Shalom Bayit es la única organización de estas características como la nuestra, la única en Latinoamérica.
Fernanda, recién decías que cada vez más mujeres se acercan y me surge preguntarte si es que ha aumentado la cantidad de hechos de violencia de género o si la visibilización del tema hace que en la misma cantidad que había antes más mujeres se atrevan a pedir ayuda.
Mira, yo creo que es una respuesta como difícil de dar, ¿no? Pero en principio, digamos, es que la mayor visibilización es lo que ha permitido que, digamos, más personas sientan menos vergüenza, ¿no? Porque una de las consecuencias de la violencia es, o sea, algo que no se espera que ocurra al interior de tu hogar, de pronto con tu pareja, novio, marido, con quien tenés un proyecto de vida. Y entonces, bueno, lamentablemente, digamos, lo que sienten las víctimas es vergüenza, humillación, pero en la medida que se hable más de este tema, que se entienda que muchas veces las víctimas sienten, ah, esto es un problema mío, me pasa a mí sola, ¿no? Cuando hablamos públicamente de esto y empezamos a entender que no es un problema privado, sino que es un problema de la sociedad, un problema de la comunidad, bueno, se hace más visible, más personas tienen sienten más fortaleza y más tranquilidad de poder pedir ayuda, llegar a Salombay o a otros lugares que atiendan sobre esta temática, hacer una denuncia. Y bueno, y si uno mira un poco las estadísticas en la OBD, que es la Oficina de Violencia Doméstica, lugar en la ciudad de Buenos Aires, que durante 24 horas, los 7 días de la semana, se puede ir a denunciar, de paso lo digo, la Valle 1250, el número de denuncias aumenta año a año. Uh-huh. Y en realidad esto va de la mano con también el aumento de la visualización, ¿no? Uno ve la televisión hoy y todo el tiempo aparece la línea, si sos víctima de violencia de género, llama al 144 o denuncia, ¿no? Como hay una campaña ahí muy fuerte.
¿Hay alguna particularidad en la violencia de género dentro de la comunidad judía que sea distintiva de otras, o en realidad lo que sucede es exactamente lo mismo?
No es lo mismo. No es lo mismo, y bueno, también depende, las diferencias es dependiendo, digamos, como de del sector, digamos, al que con el que te sientas identificado, ¿no? En principio, una gran diferencia es que y que tal vez es común a cualquier comunidad como más pequeña, ¿no?, minoritaria, es que, bueno, los problemas en las comunidades minoritarias se intentan resolver adentro de la comunidad, ¿no?, adentro, porque uno se siente, digamos, como minoría, vulnerable, inclusive a veces escucho, ¿no? Bueno, esto no lo hablemos mucho en los diarios, porque si no todo el mundo va a pensar que somos, se va a aprovechar también, ¿no?, se entrecruza con algunas cuestiones del antisemitismo, ¿no? O sea, alguno va a aprovechar esto para decir que viste toda la violencia que hay también dentro de la comunidad judía y cómo son los judíos, ¿no? Como, bueno, ahí corre algo de, como de cierto espíritu de responsabilidad comunitaria, de no querer como ventilar los trapitos sucios, ¿no? Eso, de pronto, a lo mejor es común a todas las comunidades minoritarias. Pero después, bueno, hay otras cuestiones que tienen que ver con también fuertemente, como no, el lugar de la familia dentro de nuestra comunidad. Para las mujeres ortodoxas hay una situación, por ejemplo, muy, muy particular, que es también, ¿no?, en general los problemas que se dan dentro de las familias ortodoxas. Es común que quien está a cargo como de resolverlo, el primer consultor, es el rabino de su comunidad, ¿no? Como es quien, no hay una habilitación de llevar estos temas a la justicia civil, ¿no? Como que la justicia es la justicia del tribunal rabínico o de tu propio rabino. No está bien visto que una mujer ortodoxa se separe o se divorcie. Y después, como una forma de violencia que se está identificando ya hace muchos años, realmente como una modalidad más de las violencias, es la negación del get, ¿no? El get es el divorcio religioso. Y esto es algo que lo vemos con mucha frecuencia, ¿no? Las mujeres ortodoxas que de pronto han vivido situaciones de violencia y que se animan a dar ese paso, ¿no?, de buscar ayuda, de denunciar, de pedir la exclusión del hogar de su marido, ¿no? Son todos pasos muy difíciles para dar, muchas veces lo hacen con mucha soledad porque no están acompañadas por su comunidad, muchas veces no son acompañadas tampoco por su misma familia, ¿no?, porque nadie quiere tener como una hija divorciada en su familia. Y cuando dan ese paso, en nuestra experiencia es que lo más habitual, ¿no?, el perfil de un hombre violento también despliega su violencia de todas las formas que puede, ¿no? Y algo que puede es no otorgar el get, ¿no?
Te iba a preguntar si se trabaja también con los hombres, porque evidentemente vos podés darle atención y apoyo y orientación a la mujer que ha sufrido violencia, pero también uno podría pretender reinsertar a esa mujer en su familia, siendo que ese hombre violento pueda ser tratado también. ¿Es común que los hombres se acerquen o que uno pueda acercarse a los hombres? Lo digo especialmente porque mencionabas recién la ortodoxia y algunas cosas que para nosotros, yo que soy un judío laico, puedo considerarlas violentas, alguien podría considerarlas normales o tradicionales o de costumbre.
Sí. Bueno, digamos, yo no estoy hablando, digamos, como de las violencias que de pronto para algunas personas interpretan como algunas costumbres familiares en un hogar ortodoxo como si fueran violentas, ¿no? Que tienen que ver a lo mejor con los valores que desde afuera pueden verse violentos. O sea, nosotros no entramos, digamos, a hacer esa inquisición. O sea, no queda ninguna duda de que es violencia si un hombre golpea a una mujer, o en este momento me estoy acordando de una situación que una mujer compró una leche que no estaba con la supervisión que su rabino quería, el del marido, ¿no? Y que ella necesitó comprar una leche maternizada para su hijo porque no podía darle el pecho, y cuando él vino le agarró la cabeza y se la aplastó contra el mármol de la mesada, ¿no? Eso está claro, eso es violencia y eso no tiene nada que ver, digamos, con lo religioso ni con sus rituales. Entonces
¿pero qué pasaría si una mujer decidiera, por ejemplo, que quiere salir a estudiar o a trabajar o que quiere encontrarse con amigas? Eso alguien podría decir, mirá, este hombre fue criado, fue educado de manera que esa mujer no tuviera esa vida o ese derecho. Para nosotros es violencia, por ahí para él no.
Sí. Puede ser que él no lo sea, pero si la mujer siente que es cercenada su libertad y que además, por querer hacer eso, digamos, se encuentra respuestas agresivas, ¿no? Uh-huh. Una cosa es, bueno, no me gusta que vayas a estudiar, ¿no?
Sí, la otra es que le encierre. Otra cosa es,
claro, ¿no? Puede él expresar que no le gusta y en todo caso ver qué es lo que va pasando con eso. Imagínate que ella diga, no, bueno, está bien, pero yo ahora quiero estudiar porque cambié de decisión. Él tendrá que ver qué es lo que hace con su pareja.
Por eso te preguntaba si los hombres también podían recibir algún tipo de ayuda o de acompañamiento, porque a lo mejor ese hombre... No, podría cambiar,
no
qué sé yo.
Hombre. No, bueno, pero no cualquier hombre, digamos, cuando de pronto su mujer elige un rumbo diferente, se violenta. Digamos. Uh-huh. Ese es otro escenario, digamos. Un hombre que no está de acuerdo, un hombre religioso que no está de acuerdo con lo que hace su mujer, tiene, digamos, sus razones. No, más allá de, yo no estoy acá yo para discutir eso, ¿no? Uh-huh. El tema es que tendría que ver qué es lo que hace. No me gusta lo que haces, bueno, vamos a charlar con algún consejero matrimonial, bueno, charlemos, y ella dirá, bueno, pero yo ahora cambié, quiero hacer esto. O sea, las personas pueden cambiar, ¿no? Así como una mujer también lo puede hacer un hombre. De hecho, hay hombres religiosos que en un momento eran muy religiosos y después no lo son tanto. O sea, las personas pueden...
Bueno, en la ortodoxia no hay rabinas. En la ortodoxia no hay rabinas, que a lo mejor uno podría pensar que... una figura femenina
con el
liderazgo podría ayudar.
Claro, sí, por supuesto. Pero mira, no hay rabinas, pero hay muchas, cada vez más hay mujeres. Yo realmente estoy viendo cada vez más mujeres que se acercan al estudio, mujeres ortodoxas que se acercan al estudio y al trabajo, cada vez más. Justo ayer tuve una conversación con alguien, una referente para mujeres ortodoxas, que es counselor, es psicóloga y da cursos de counseling, y ella es alguien que es como muy consultada por mujeres, tiene una voz fuerte. O sea, creo que hay más mujeres dentro de la comunidad ortodoxa que acompañan y que apoyan, ¿no? Como de pronto algunos movimientos o consultas que puedan tener mujeres dentro de la comunidad. Pero obvio, hay muchos obstáculos y barreras, ¿no? Que tiene, por eso las mujeres ortodoxas en general tienen más barreras, ¿no? Para poder salir de una situación de violencia que otra mujer de la colectividad. Pero bueno, volviendo al ejemplo de que sí cambia, ¿no? Bueno, la realidad es que pueden ir a pedir ayuda, y si realmente no pueden como consensuar, entiendo que son consensos que a veces están atravesados por mucha presión. Uno también se podría preguntar cuánta libertad tendrá esa mujer para seguir sosteniendo lo que quería hacer, ¿no? Pero bueno, eso ya es hilando muy finito,
Bueno, si querés hilar más fino, ¿cuánta libertad tiene ese hombre para cambiar? Porque también sufren mucha presión interna, claro, en una comunidad. También,
por supuesto. Ahora, respecto de la pregunta de si los hombres tienen un espacio donde ir a trabajar estos temas, o sea, nosotros en Shalom Bay, cuando creamos la institución, estuvimos dos años trabajando con hombres también. Es un tema que realmente nos preocupa, nos interesa, y creemos que justamente hay que poner mucho tiempo ahí, mucho trabajo sobre también quién ejerce la violencia, ¿no? Porque al fin de cuentas, todo lo que se despliega, digamos, tanto de, no sé, en Shalom Bay, pero en el Estado también, está orientado a brindar como recursos para las mujeres, que además son insuficientes, porque en la medida de que sean las mujeres las que siguen teniendo que procurarse la protección y no haya una mirada sobre cómo limitar o supervisar el comportamiento de los hombres, las situaciones continúan. Lamentablemente nos encontramos con dos problemas. Por un lado es que la ausencia de programas, o digamos como el déficit, no es ausencia total, pero hay muy pocos programas de asistencia a hombres que ejercen violencia. Y por otro lado también nos encontramos que es parte como de la misma problemática, es que quien ejerce violencia en general niega que la ejerce o la minimiza mucho, no cree que necesite ayuda, no quiere ir a pedir ayuda. No, nosotros lo que vemos, porque patrocinamos a mujeres en los juzgados, es que de pronto el juzgado indica un tratamiento, tanto de pronto para la mujer, para el fortalecimiento y demás, y para el hombre, que en un punto es quien causa, digamos, que esa situación haya llegado a la justicia. Y lo que vemos más comúnmente es que los hombres no responden a ese requerimiento, o sea, no van a hacer tratamiento, y en el mejor de los casos hacen una consulta con un psiquiatra o llevan algún certificado médico de ese tipo, pero no inician procesos como de profundos, ¿no?, de tratamiento en donde pueden analizar, reflexionar, revisar, ¿no?, las cosas que han vivido y cómo están viviendo, su responsabilidad frente a lo que pasa, el daño que causan, y bueno, también además de adquirir herramientas para dejar de violentar. Entonces, la verdad es que es parte del problema y es parte de lo que hay que seguir sensibilizando, digamos, no solo sensibilizar sobre la existencia de la violencia, sino también de la necesidad y de la urgencia, ¿no?, en que los hombres empiecen a hacer un trabajo profundo de terapia para también poder cambiar, ¿no? Si no, no hay forma. O sea, las mujeres cambian y si ellos no hacen un proceso, no cambian. Entonces la violencia no cesa, que es lo que vemos. O sea, no es que con la separación o con una denuncia se resuelve completamente el problema. No.
De hecho, muchos de los femicidios se dan después de las separaciones. O sea, hombres que van a matar... Sí. A su expareja.
Sí, sí, es así. Uh-huh. Sí, es así, eso es como una confirmación, digamos, es una situación extrema, por suerte, igual nosotros estamos en una situación muy, muy grave en el país, ¿no? Cada 28 horas, y ese número seguramente con el último semestre de este año baja la cantidad de horas, y eso es peor, ¿no? O sea, cada menos horas hay una mujer víctima de femicidio. Pero más allá de esa situación que es grave, es muy mala y es un punto sin retorno, o sea, lo que vemos es la cotidiana, todos los días, montones de situaciones de mujeres que han decidido dar ese paso de salir de la violencia y con denuncias y demás, y digamos, por el otro lado, sus exparejas que continúan violentando del modo que pueden. Y como antes te decía, por ejemplo, con la negación del LED, o con el incumplimiento de las medidas de restricción, o con el incumplimiento de las cuotas alimentarias, con nuevas violencias físicas, destrucción, violencias en la puerta del edificio, en sus autos, con violencia digital, difamaciones, violencia hacia familiares y amigos, ¿no? Como otras formas, una vez que ya no conviven, ¿no? Como que se recicla el modo de violentar, ¿no? Siempre hay alguna otra forma. Porque el objetivo de la violencia es el control, y a través del control lo que se instala es el miedo en la víctima, ¿no? Entonces, como es nuevas violencias para que el miedo persista, ¿no? Y tener controlada a su, en ese caso, ex-mujer, ¿no? O expareja.
Fernanda, se nos acabó el tiempo. Mañana vamos a estar hablando sobre cuántas son muchas, la obra de teatro que se dio. Vamos a estar hablando con una de las actrices. Vamos a seguir tocando este tema también desde el lugar de cómo un hecho artístico puede ayudar o puede concientizar. Nos quedan muchos temas, porque no hemos hablado de los niños, vos lo mencionaste a propósito de las cuotas, pero también son víctimas de violencia. No hemos hablado de muchas cosas.
Víctimas primarias.
Claro.
Víctimas primarias, igual que las son víctimas.
Totalmente. Y en nuestra comunidad, y especialmente en la ortodoxia, suele pasar que son muchos. Son muchos niños. Y también pensar que para una mujer que se divorcia, hacerse cargo de muchos niños, a veces en soledad, es otro problema serio. Así que bueno, y más si te expulsan y te corren de tu comunidad, que de alguna manera es el paraguas, es el continente de esas familias. Bueno, vamos a seguir hablando, Fernanda, seguramente no es la última vez.
Bueno, muchas gracias.
No, por nada. Es directora de Shalom Bites, se llama Fernanda Tarica. Muchas veces hemos hablado con ella o con personas sobre la violencia de género intracomunitaria. Hemos hablado también de las adicciones dentro de nuestra comunidad. Hablamos a veces de los temas de discapacidad de nuestra comunidad. Alguien puede decir, ¿y por qué es tan especial y por qué es tan particular? Y bueno, porque como decía ella, cada comunidad tiene sus particularidades. Y en este caso, tenemos que hacernos cargo. Tenemos que verlo. Si no lo visualizamos, si no ponemos el foco en que nos pasa, en que no es verdad que los judíos somos todos premios Nobel, ¿entendés? No es verdad que somos todos geniales, no todos somos héroes de la guerra de los seis días. Hay gente capaz de maltratar a una mujer, a un niño, hay gente adicta con problemas, hay gente, la ludopatía, que es uno de los flagelos también dentro de la comunidad. O sea, hay montones de cosas que nos corresponde tratar. Por supuesto que está el 144 y se puede hacer desde el Estado. Hay alcohólicos anónimos, hay todo. Pero nuestra comunidad tiene también herramientas para ayudar y para comprender las particularidades que no siempre son tan fáciles de comprender desde afuera.